Episodio 121 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y hoy hablaremos sobre inversión. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Bueno, antes de nada quiero hacer un disclaimer de que lo que voy a comentar hoy en el episodio no son para nada consejos de inversión, ni mucho menos. Es más bien comentaros mi experiencia en esta afición y lo que yo estoy aprendiendo con el tema de la inversión. Habría que distinguir entre inversión y trading. Trading es más bien una especulación. Y bueno, pues en muchos casos hasta apuestas. Pero bueno, os voy a contar pues lo que para mí significa el tema de la inversión y del trading. Realmente la inversión pues se trata de invertir un dinero, de adquirir unos activos que pueden ser pues viviendas, acciones o fondos indexados y a largo plazo recuperar un capital con una plusvalía de la revalorización de esos activos en el momento que toque venderlos. El trading es más bien una compraventa de acciones o criptomonedas o también activos, pero a un corto plazo. Yo el episodio de hoy lo voy a centrar bastante en el trading, en describir las experiencias que he tenido con el trading, ya que bueno, pues tampoco es que haya tenido muchas experiencias en el mundo de la inversión. O bueno, la única inversión que puedo recomendaros es podría ser en fondos indexados como el SP500 de Standard & Poor's 500, que es un fondo que históricamente tiene una rentabilidad que ronda el 10% anual y aquí la inversión se trataría de hacer lo que se conoce una estrategia como Dollar Average Cost o DCA o precio medio del dólar, de tal manera que cada mes o cada cierto tiempo, un poco la periodicidad depende de cada uno, pues vais comprando pequeñas cantidades de Standard & Poor's 500 del fondo indexado que se puede comprar a través de varias gestoras, podéis hablar en el banco o gestoras que podáis encontrar en internet, gestoras de renombre que, insisto, no es un consejo de inversión, pero bueno, Amundi, por ejemplo, pues tiene renombre y tiene experiencia en gestionar muchísimos fondos de inversión y en estas cosas pues hay que fiarse un poco de quien tiene la experiencia o incluso consultar con el banco porque a lo mejor no os cobran excesivas comisiones por hacer la inversión con ellos, ¿no? Y también pues dentro de algunas plataformas se puede programar la compra de ciertas cantidades, pues a lo mejor pues 100 euros al mes, 50 euros al mes, un poco dependiendo de qué aplicación, qué gestión y qué fondos pues os van a permitir hacer las compras más o menos grandes o os van a pedir una compra inicial de más o menos valor. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo preparamos una cartera de inversión. Bueno, pues mi idea sería disponer del efectivo para contingencias durante 6 meses, por ejemplo, ahorrar lo que vais a necesitar de gastos durante 6 meses, en el supuesto de que no podáis tener ingresos durante 6 meses, os quedáis sin trabajo. Esto va a depender también mucho de qué tipo de situación tengáis. Si sois padres de familia, con una familia a vuestro cargo, pues realmente quedaros sin trabajo, pues se supone que si sois trabajadores por cuenta ajena, vais a tener un servicio de desempleo, pero seguramente durante el primer mes o mes y medio hasta que se regularicen los pagos, no vais a ingresar dinero. Entonces está bien tener, yo diría que 6 meses de gastos cubiertos por un fondo que está en efectivo y en una cuenta bancaria que no es la habitual de los recibos y otro tipo de gastos. Por un lado, yo tengo la cuenta donde recibo la nómina y tengo domiciliados mis gastos y por otro lado tengo una cuenta bancaria donde tengo mis ahorros para este tipo de contingencias. Y a partir de ahí, ya lo demás lo considero cartera de inversión, que puede estar pues, unas veces en efectivo porque acabas las operaciones del trading, o otras veces pues, lo tienes invertido a esperas de los momentos ideales para vender. Una vez que tienes ya planificado esto, pues tú decides más o menos cuánto dinero eres capaz de ahorrar. Y lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener capacidad de ahorrar. Pero no solo para inversión, sino para poder generar riqueza. Para poder generar riqueza tienes que tener la capacidad de ahorrar. No puedes vivir al día, no puedes gastar lo que ingresas. Tienes que ahorrar, y cuanto más ahorres, más capacidad de generar riqueza vas a tener. Con estos ahorros, pues tú decides qué porcentaje vas a dedicar dependiendo de tu perfil de inversión. Y tu perfil de inversión puede ser más conservador, con capacidad para asumir menos riesgo, o más agresivo, con capacidad de asumir más riesgo. A menos riesgo, menos beneficio; a más riesgo, más beneficios, mayores pérdidas. Esto siempre va directamente proporcional: a mayor riesgo, mayor beneficio, y también mayor riesgo de pérdidas, por supuesto. Entonces, bueno, pues de esa cartera de inversión que nos queda después de salvaguardar esos fondos para 6 meses, pues puedes decidir qué porcentaje vas a dedicar a una estrategia de DCA. Yo, según lo que he aprendido, pues mi diversificación sería un fondo de inversión tipo Standard & Poor's que tuviera un interés anual relativamente alto, como pueda ser un 6%, un 8%, un 10%, y en el que me voy a beneficiar también del interés compuesto. Esto, yo no saco el dinero de ahí y cada vez voy teniendo más, porque los intereses que me van pagando van convirtiéndose en mi capital de inversión y generando más intereses con la ley del interés compuesto. Esto, hay calculadoras de interés compuesto, y si ahora mismo se estima que alguien cuando se jubila va a necesitar aproximadamente 500, 550 mil euros para poder vivir cómodamente con la jubilación, y si es que llega la jubilación, de todos esos ingeniosos que sois jóvenes y que ahora tenéis 20, 25 años, pues no sabemos si realmente los planes de pensiones, o tal y como está la economía establecida en Europa y en este país, pues van a llegaros los planes de pensiones. Por lo tanto, no está mal pensar en que si puedes ahorrar 5 euros al día, vas a tener al año 1000 y pico euros que vas a meter en un fondo de inversión indexado, y de vez en cuando, pues cuando recibas dineros extra, vas a poder ir haciendo ahí tus ingresos en el fondo de inversión. Y a la larga, pues después de 30 o 40 años, cuando llegue el momento de jubilarte, vas a disponer ahí de un capital pues bastante jugoso, gracias al tiempo que ha pasado, el interés compuesto y la reinversión de todo el capital que tienes en esa cuenta. Eso sería a largo plazo, pues inversión de futuro. Otras buenas inversiones en ese sentido, pues lógicamente son las inmobiliarias. Cuando te compras una casa que no es un pasivo, y un pasivo significa que vives en ella, que pagas la hipoteca y que esa casa te saca dinero del bolsillo en vez de meterte dinero. Cuando vives en una casa de alquiler, que es un pasivo, pero te compras una casa que a su vez alquilas y que ese alquiler paga la hipoteca de esa casa, o sí, aunque quede lo comido por lo servido, que los que te alquilan la casa estén pagando el mismo importe de la hipoteca, tú realmente tienes una casa como un activo, no como un pasivo. La compra de activos inmobiliarios pues te va a repercutir pues posiblemente beneficios, porque lógicamente el precio de la casa se revaloriza con el tiempo, pese a burbujas inmobiliarias, ciclos de mercado y demás. Pues puede ser que en algún momento esté más bajo del precio que la compraste, pero si no tienes la necesidad de vender, pues esperas a que el precio esté por encima de tu precio de compra, lógicamente. A partir de ahí, podéis considerar pues activos todas estas inversiones que realmente os generen pues un beneficio gracias a una plusvalía. Por otro lado, estarían las inversiones que generan ingresos pasivos. Tú haces una inversión y, por ejemplo, en acciones, las acciones que generan dividendos, se considera que esos dividendos son ingresos pasivos, porque tú realmente no estás haciendo nada para generar esos ingresos. Se supone que no estás invirtiendo tu tiempo de trabajo para generar esos ingresos, sino que las acciones que generan dividendos son ingresos pasivos. No es la plusvalía que te puede generar el haber comprado a 5 y a vender a 7, sino que cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cada empresa, van a generar estos dividendos que te van a ingresar y que tú puedes considerar ingresos pasivos porque no estás haciendo nada por generar esos ingresos, nada más que haber invertido en esas acciones. Y por último ya estaría el tema del trading. Y en el trading, pues aquí podemos valorar acciones o podemos valorar criptomonedas o otros productos que son mucho más complicados y que realmente yo desconozco. O sea, los CFDs, otros tipos de fondos indexados o futuros, todo este tipo de inversión que es compleja y que realmente pues quienes lo dominan son los traders de verdad, pues para mí son muy complicadas. Y yo lo que hago es invertir en criptomonedas y en acciones. Tengo compradas una serie de acciones, pocas cantidades, en acciones en empresas que considero de valor, como puede ser Facebook, como puede ser Apple, y estas empresas que pueden que tengan una caída determinada en algunos momentos, pero que normalmente por las acciones que hacen este tipo de compañías se revalorizan y van creciendo en el mercado. Yo realmente me he centrado en el trading de criptomonedas y sí quería contaros un poco pues, mi aprendizaje con esto y las experiencias que he tenido pasando por distintas etapas de este trading. Yo he experimentado un poco todo el trading. Es decir, holdeo Bitcoin, compré Bitcoin en su día en determinadas cantidades, a determinados precios y lo pienso guardar. Esto se conoce como holdear. Tú haces un hold o guardas esta cantidad para el futuro, pues que o bien revalorización o bien utilizar la moneda en el caso de que haya una adopción de esta moneda como método de pago. Entonces, al final es un capital que tienes y que forma parte de tu capital general. Por otro lado, también he probado hacer Swift. Son aquellas operaciones que se prolongan en el tiempo, pero durante semanas o 4, 5, 6 semanas, que puede ser un mes y algo, desde una semana a 4, 5, 6 semanas podríamos considerar, o bueno, incluso 6 meses, podríamos considerar que es un Swift. Que esto, pues realmente puedes comprar en largo o en corto. Comprar en largo significa comprar bajo, vender alto. Comprar en corto significa comprar alto, vender bajo. Esto es complejo de entender así, porque realmente el concepto de en corto se hace con futuros. Futuros es que tú no tienes la propiedad de los assets que estás comprando, de los activos que estás comprando, sino que es como un contrato que tú dices que alguien te preste esos activos a un precio y tú al venderlos a un precio más bajo que al que te lo han prestado, pues ganas dinero porque realmente estás apostando, por decirlo de alguna manera, de que el precio va a ir a la baja y el mercado te recompensa por este tipo de acción. Para mí son inventos especulativos que se ha inventado el mercado y las compañías financieras para poder tener a la gente jugando o apostando, como queráis llamarlo, en este sentido. Para mí, digamos que el tipo de inversión que yo hago es siempre el tipo de inversión spot, donde tú sí posees los assets que compras y decides, bueno, pues si los cambias, los conviertes a dinero o los mantienes. Y no van a expirar los contratos de futuros como pasa en el mercado de futuros. Nada, tú vas a tener una cierta cantidad de asset que has comprado a un cierto dinero y lo vas a tener hasta que los vendas. Y luego ya entraremos en a quién pertenecen esos assets dependiendo de dónde estén y en qué exchange los compres. Entonces, si nos centramos en lo que es spot, lo que es la inversión en spot, tenemos la capacidad de poder hacer varios tipos de operaciones. Sobre todo es, o sea, una compra o una venta o un trade. Yo puedo comprar Bitcoin como compro dólares y no tengo por qué estar tradeando, no tengo por qué estar especulando. Tú puedes comprar dólares para hacer un viaje y luego te los gastas allí. O puedes comprar Bitcoin y te los guardas. O puedes comprar dólares y te los guardas. Pues esto se diría, pues, que es la compra. La venta es lo mismo. Una vez que has comprado, pues tú puedes vender, por ejemplo, puedes vender euros por otra moneda o puedes vender esos dólares o esos Bitcoin por otra moneda. Y ahí tendríamos la venta. Y luego el trade es que en este ciclo de tiempo que hemos hablado antes, que puede ser pues desde un Swift, que pueden ser varias semanas, hasta un intradía, que son las operaciones que se realizan en el día, o incluso un scalping, que son operaciones que se realizan en minutos, pues al final compras bajo, vendes alto. Y si estás en futuro, pues compras alto, vendes bajo. Yo me voy a centrar en spot, por lo tanto, compramos bajo, vendemos alto. Y aquí creo que mi aprendizaje me ha permitido llegar hasta ahí nada más y como no manejo el tema de futuros, pues no me quiero meter a complicarme la vida. A mí el tipo de trading que me gusta hacer es el swing, de no muy largo, de un par de semanas está bien, o 3 semanas para mí. Y luego el intradía, que también me gusta porque, bueno, me gusta no dejar las operaciones abiertas por la noche, a no ser que sea ya una operación de un análisis que vaya a hacer a varias semanas. Pero bueno, el tema del análisis técnico, pues yo es que tampoco sé mucho, por lo tanto, realmente voy probando estrategias que pues veo en YouTube o que veo en algunos de los cursos donde las escuelas como Culta, donde estoy apuntado, y aquí vemos y trabajamos pues distintas estrategias y son las que yo me voy aplicando y voy poniendo en práctica. El scalping no lo practico demasiado porque requiere estar mucho tiempo pendiente de la gráfica y a mí tampoco me gusta y prefiero invertir el tiempo en otras cosas como grabar este podcast o hacer los tutoriales de Tecnólitas. Así que le dedico poco tiempo al trading y ahora menos que estamos en una época de cripto invierno y hay muy poca volatilidad con el tema de las monedas. Por lo tanto, realmente no hay oportunidades de sacar, aunque seguramente quien le dedique el tiempo necesario y quien se dedique a esto con los conocimientos que tiene la gente que se dedica a esto, sí saca su rendimiento. Para nosotros que somos aficionados es mucho más difícil ahora que en tiempos donde todo es de subida, es un bull run, que se conoce como en Wall Street el bull run, es pues un mercado alcista que está subiendo constantemente y aunque hay, bueno, siempre nada sube linealmente, sino que hay bajadas y caídas, pero siempre estamos superando máximos históricos o máximos bastante altos. Por lo tanto, ahí es más divertido operar y más ahí gana todo el mundo, ¿no? Es un poco, pues, realmente aunque te equivoques en alguna operación, vas a poder ganar, ¿no? Yo realmente os quería contar la operativa que yo llevo, que es básicamente pues lo que hago es observar un poco las bandas de Bollinger, que son unas bandas que vais a encontrar como operadores dentro de cualquier aplicación de trading o de gráficas. Y bueno, pues viendo un poco cómo se mueven esas bandas, pues voy viendo cuando pues el activo se acerca a su mínimo y cuando puede subir a su máximo de ese momento según las bandas y algún otro indicador. Pero no os quiero hablar de indicadores porque ya para ver a indicadores pues hay mucha gente que sabe de indicadores y que los tenéis en YouTube contando todas las bondades de un indicador y cómo se utiliza y qué estrategia seguir. Y yo no me atrevo a comentaros esto porque lo uso explícitamente para mi operativa personal sin querer meter a nadie en estos berenjenales, ¿no? Lo que sí os quiero decir es un poco pues qué herramientas hay para el que se quiera meter en esto o probar esto. Realmente las herramientas que hay son muchas y lo normal es empezar por un exchange centralizado. Dependiendo de las cantidades puedes usar cualquiera, pero yo, por ejemplo, Binance no lo usaría porque Binance está queriéndose introducir en Europa, siendo aceptado por la Unión Europea y eso quiere decir que va a tener que hacer pues, acuerdos con las haciendas o las fiscalías de cada país y va a poder pasar tu información a Hacienda. Y no es que haya que ocultar nada, pero si no quieres declarar por los beneficios que tienes en estos 4 duros que vas a invertir en acciones, pues con un exchange que no esté en Europa, no tienes que hacerlo. Por lo tanto, yo usaría KuCoin o usaría cualquier otro que no estuviera en la Unión Europea, ¿no? No un exchange en España o un exchange en Europa. Por otro lado, pues puedes empezar a operar desde, realmente las operaciones puedes hacerlas desde $10, desde 10 USDT, el dólar digital que se utiliza para comprar la mayoría de criptomonedas, pues puedes hacerlo. Pues KuCoin, por ejemplo, puedes operar desde 10 USDT. Puedes operar directamente en el exchange o también puedes utilizar una aplicación como hago yo, que es un interface de automatización sobre el exchange. En mi caso se llama 3 comas, que se escribe 3 con número y comas con 2 m's, y es 3comas.io. Y aquí lo que hace es que se vincula por API al exchange. Una vez que estás creando cuenta en KuCoin, y si tenéis interés en esto, pues hacerme preguntas a través del formulario de tecnolitas.com/pregunta y me contáis si queréis que os explique o haga un tutorial de cómo utilizar 3 comas y abriros una cuenta en KuCoin, pues abrís una cuenta en KuCoin, os vas a la parte de la cuenta, ahí establecéis las APIs, creáis una API para una aplicación externa y en ese caso os genera las claves secretas de la API. Y una vez que os hagáis la cuenta en tres comas, que la cuenta gratuita os permite hacer pues una operación de smart trading o el uso de los bots, que ahora os explicaré de qué va, pues una vez que lo tienes en tres comas, das de alta el exchange a través de las APIs y este interface de tres comas te va a automatizar las operaciones en ese exchange. A mí me resulta súper cómodo porque tiene primero una funcionalidad de smart trading en la que puedo hacer pues, lo que se conoce como buy and sell, que es compra y venta, pero también puedes hacer smart buy y smart sell. Es decir, bueno, también puedes hacerlo en los exchanges. Puedes decir, bueno, pues quiero abrir una posición y me compras 100 USDT de Bitcoin, por ejemplo, o de Ethereum, cuando Bitcoin o Ethereum esté en un precio límite de mercado de, pues si es Bitcoin, por ejemplo, 18.000 USDT. Pues él va a esperar, va a congelar la operación hasta que, y va a congelar tus $100 hasta que el Bitcoin alcance los 18.000. Y en ese momento los compra. Si no lo toca nunca ese precio, pues no te los va a comprar. Esto es lo que se conoce también un smart buy dentro de tres comas. Pero el tema de la operación de smart buy, pues lo puedes realmente hacer con más funcionalidades. Puedes fijar take profit y stop loss en el smart buy. Puedes fijar, decir, bueno, pues voy a comprar a 18.000 y quiero que me los vendas esos mismos cuando llegue a 20.000. Y si sigue bajando, pues entonces voy a fijar un stop loss en 17.000, por ejemplo. Entonces te comprará $100 cuando llegue a 18.000, te los venderá si el Bitcoin sigue cayendo y llega a 17.000, o te los venderá también si el Bitcoin sube y llega a los 20.000. Con eso has definido una operación. Normalmente es un precio de compra, unas condiciones para la compra, mejor dicho, unas condiciones para la venta, tanto de coger beneficio, un take profit, o asumir una pérdida, un stop loss, y dejar de perder más, ¿no? Yo, bueno, pues obviamente los traders siempre hablan de la importancia de poner take profit y stop loss. Pues yo a veces los pongo, otras veces no los pongo. También soy consciente de que si no los pongo, pues puedo estar, meterme en una operación en la que a lo mejor estoy meses y no salgo, o salgo con menos pérdida o con más pérdida, dependiendo un poco de la situación y los precios de mercado. Pero bueno, esto ya, como os digo, esto yo lo hago por aprendizaje propio y por lo tanto, pues cada uno tiene que asumir las responsabilidades del tipo de operación que quiere hacer. Luego el tema del smart trade dentro de tres comas, pues lo bueno que tiene es que te permite pormenorizar mucho la configuración de esta operación. Tú puedes decir, bueno, quiero comprar a 18.000, como hemos dicho antes, quiero poner un stop loss a 17.000 y quiero poner un take profit a 20.000. ¿Y qué pasa si se va para arriba el Bitcoin y pasa a los 20.000 y llega hasta los 21.000 y llega hasta los 24.000? Pues que tú has vendido en 20.000 y eso es lo que vas a ganar, pues sí. Pero podrías configurar un crack take profit que lo que hiciera es, tú le dices, pues hazme un tracking y solo me vendes si a partir de alcanzar el precio objetivo, que son los 20.000, el Bitcoin cae de golpe un 2%. Esto lo que te puede pasar es que hayas comprado en 18.000, vaya a 20.000, toque 20.000 y $10, y luego se caiga un 2%, entonces te ha vendido, y te ha vendido no a 20.000, te ha vendido a 20.000 menos un 2%. Pero también puede pasar que suba a 24.000 y luego empiece a caer otra vez, entonces te ha llegado a 24.000 y ha bajado un 2%, que a lo mejor son 23.600, pues te va a vender a 23.600, mientras que tú habías puesto tu take profit a 20.000 y ya has ganado pues un margen adicional que antes no tenías previsto. Y bueno, pues también tiene automatismos para ir subiendo el stop loss a medida que vas ganando beneficio, pues te va retrayendo el stop loss de forma automática, que esto los traders lo conocen como control de riesgo, y no tienes que estar pendiente tú de haber fijado el stop loss, sino que él te lo va subiendo y vas a perder en el caso de que vuelva a caer, pues en algunos casos te puede llegar a un punto que se llama break even, que es que te pone el stop loss en el punto donde tú compraste, por lo tanto ya no tienes pérdida, en el peor de los casos vas a quedarte a cero. Lo comido por lo servido, por lo tanto, ni tan mal. Y bueno, pues en otros casos pues puedes también hacer operaciones de venta y compra y estrategias de salida por porcentaje. Tres comas te permite manejar de una forma muy cómoda en un interface que a mí me resulta muy inteligente y muy limpito. Habrá quien diga que se ha formado con Binance o con KuCoin o con TradingView y ese es el interface que le gusta. Ya sabéis cómo es esto de los software, cada uno tiene sus preferencias, pero a mí me gusta tres comas por el tema de que he aprendido con él y bueno, pues entonces con su cuenta gratuita he aprendido a hacer operaciones más complejas de lo normal. Bueno, pues puedo decir, en vez de comprar toda la cantidad que tengo para comprar, que puedan ser $300, lo voy a comprar a 18.000 euros de Bitcoin, pues puedo comprar 100 a 18, me vuelves a comprar otros 100 si baja a 17 y me vuelves a comprar otros 100 si baja a 16. Por lo tanto, estás promediando y tu precio medio se va a bajar cada vez que compras por debajo del precio que compraste la primera vez. También puedes hacer esto en la venta. Puedes decir, bueno, pues si va subiendo, me vendes el 50% de lo que hayas comprado, me lo vendes a 20.000 y con el otro 50% te esperas a ver si llegamos a 23. O este tipo de operaciones escalonadas que puedes ir haciendo pues, de una manera muy sencilla. Y luego tiene los bots. Y dentro de los bots, que son robots de inversión, pues tiene un DCA y tiene un GridBot. Hay otros bots que yo tampoco he experimentado, por lo tanto no os voy a hablar de ellos, pero sí he experimentado el DCA, que es el Dollar Cost Average, que es el precio medio del dólar, y el GridBot. El GridBot es, imagínate una rejilla en la que tienes en el precio actual y tienes líneas horizontales cada X incremento de precio y decremento de precio. Entonces formas con el precio actual una rejilla y le vas diciendo al bot que te compre $10, por hacerlo sencillo, con poco dinero, para estos bots se utilizan poco dinero, que te compre $10 cada vez que toque un punto de rejilla por encima del precio actual y te venda cada vez que toque un punto, una línea de rejilla por debajo del precio actual. Entonces él solo va comprando y vendiendo y va sacándole un rendimiento y un partido. Y el DCA bot, Dollar Cost Average, bueno, decís una cantidad que queréis dedicar a las operaciones, vamos a poner también $10, y él va haciendo operaciones en compra-venta, pues si realmente, bueno, pues compra, y si sube el tanto por ciento que decís, pues queréis ganar, por ejemplo, un 3% en cada operación, pues le marcáis ese 3%. Pues si sube el 3%, te vende, y lo que hace es volver a comprar, a lo mejor en ese momento, y vuelve a vender si sube un 3% más arriba. Y si baja, vuelve a comprar. Y es muy parametrizable. Podéis decirle cuántas veces queréis que vuelva a comprar para bajar el precio de compra medio entre todas las operaciones. Y por lo tanto, en cuanto vuelve a remontar la moneda, pues vende y tenéis beneficio antes de llegar al precio original de compra, el precio de compra de la primera operación. Y con esto pues vais manejando un poco esta operación. Yo sé que así contado, y bueno, pues es que esto es complicado. No lo es, realmente no es complicado, es bastante sencillo. El tema es ir despacio, ir probando cada una de las opciones y lo bueno que tiene es que tiene una cuenta que llama un paper account, que es una cuenta ficticia en el que en tres comas, por ejemplo, puedes tener $100,000, que realmente no tiene sentido tener esa cantidad porque es dinero de Monopoly. Por lo tanto, es dinero que parece que no cuesta gastarlo, pero realmente yo lo que os animaría es que utilizaréis el dinero ficticio como si fuera vuestro dinero real. Por lo tanto, si decís que vais a tener $100 de cuenta de inversión para hacer trading y para probar, utilizar $100 de ese dinero ficticio y trabajar con operaciones de $10 o de $15 para realmente ver de qué sois capaces, aunque ese dinero no salga de vuestro bolsillo y sea un dinero de papel, ¿no? Es importante tener ese tipo de disciplina y pensar que ese dinero es vuestro y sentir como cuando lo perdéis vuestro dinero de verdad, aunque no sea así, ¿no? Después también quiero hablaros de los exchanges descentralizados. Los exchanges descentralizados, a diferencia del exchange de KuCoin o de Binance, que son exchanges centralizados, pensar que en el exchange centralizado las monedas que compráis y vendéis no son vuestras, no están en vuestra posesión, son del exchange. Y el exchange, realmente hasta que no las sacáis de ahí, que podéis sacarlas, compráis Bitcoin, lo sacáis de ahí a una billetera, ya sea una billetera caliente o una billetera fría, como puede ser un Trezor o cualquier un Ledger o cualquier dispositivo de este hardware que admite el guardar criptomonedas en él y que realmente se convierte en una billetera, pues hasta que no están ahí o están en tu billetera MetaMask o Trust Wallet o cualquier billetera fría o en un exchange descentralizado, en tu cuenta del exchange descentralizado que está vinculado a una billetera caliente o fría, no son tuyas, son del exchange. Y el exchange puede quebrar y te quedas sin las monedas que hay dentro. Entonces tienes que tener cuidado y elegir primero con qué cantidades vas a funcionar y segundo, en qué exchange puedes funcionar, porque no es la primera vez que ha pasado que un exchange quiebra y deja a la gente sin las criptomonedas que ellos pensaban que eran suyas, pero no lo son. Entonces, el exchange descentralizado funciona de la siguiente manera. Tú vinculas tu cuenta del exchange descentralizado con una billetera de criptomonedas. Y realmente sí son tuyas porque él va a coger de tu saldo de la billetera de criptomonedas para hacer las operaciones. Y cuando no son tuyas es cuando las pones, por ejemplo, en un pool de liquidez o en un pool de staking. Entonces, si tú usas esas criptomonedas para hacer un pool de liquidez y convertirte en un proveedor de liquidez, que es otra forma de hacer ingresos pasivos, tú pones tus criptomonedas en un exchange descentralizado, las metes en un pool de liquidez y los que reciben esa liquidez, los que compran esas monedas para tener liquidez, pues te pagan unas comisiones. Si el exchange pues Uniswap está cobrando el 0,3% por operaciones que hay de mercado, de compra-venta de pares, pues si tú provees liquidez en un conjunto de pares que se está operando en ese exchange, pues vas a recibir comisiones y de estas comisiones pues vas a recibir tus ingresos. Y de estas comisiones son tus ingresos pasivos, porque no estás haciendo nada más que depositar ahí tu inversión. Y por otro lado puedes hacer staking también, que es que te van a dar un tanto por ciento de interés, de plusvalía en interés, te van a dar un tanto por ciento de interés por depositar durante un tiempo y bloquear tus fondos en un determinado pool de staking, en una piscina de staking, en el que, bueno, pues las hay que darán más o menos interés, y este es el tipo de operativa que puedes hacer en un exchange, aunque puedes hacer compra-venta de activos, de criptomonedas, como en un exchange centralizado, igual puedes hacer compra-venta en exchange descentralizados. Lo que pasa es que el precio del exchange, ya os lo conté en uno de los episodios de los lunes, en preguntas sobre el tema de los exchanges descentralizados, en Uniswap, por ejemplo, pues si realmente vas a comprar Maná, que es la moneda, la criptomoneda de Uniswap, o vas a comprar Ethereum contra Maná, con moneda de Maná, pues ahí el precio va a variar dependiendo un poco de la escasez o la abundancia que haya de cada moneda. Si tú compras Ethereum en el Uniswap con Maná, pues el precio de Ethereum subirá porque realmente estás quitando Ethereum de la oferta de Uniswap y estás metiendo Maná para comprar tu Ethereum. Por lo tanto, el precio de Maná bajará porque hay más oferta de Maná. Y de esta manera se van estabilizando los precios en los exchanges descentralizados. Y bueno, pues yo creo que para terminar y que tengáis una pequeña idea de cómo es el mundo del trading, el mundo de la inversión, pues ya si me decís en tecnolitas.com/ideas o tecnolitas.com/pregunta, me preguntáis más sobre esto o me decís que queréis que os cuente más sobre esto más particularmente o adentrándonos un poco más en cada una de estas herramientas, pues yo con gusto lo hago. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.